En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Quizá no demasiado tarde o en no demasiado tiempo pudiéramos ver por algunas zonas de Madrid capital algún coche sin conductor. A alguno le da miedo, como todo lo que supone innovación. Quizá en breve plazo veremos todo esto del Internet de las Cosas, que si recordáis algún que otro jueves hemos hablado de ello en el programa, y ya confío en que muchos y muchas de vosotros sabéis en qué consiste, porque se va a crear en el distrito de Villaverde una zona que es un sandbox. Aquí hablamos de ello hace bastante tiempo, tanto que casi hoy vamos a empezar de cero a la hora de explicar todo eso, y lo digo porque tengo un invitado que está detrás de este impulso que se quiere dar a la ciudad de Madrid, a Madrid capital, a través del distrito de Villaverde. Pero enseguida hablaremos con él. De momento te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y llega la pregunta de examen para los miembros de mi equipo. Iria Gundman, ¿qué es un sandbox?
Muy buenas tardes, Javier Peña. Me encantaría saberlo. ¿Qué es?
Hoy te vas a enterar. Luego, a las 4 menos un minuto, te voy a hacer la misma pregunta.
Vale.
A ver si lo has aprendido.
A ver si he prestado atención a la clase.
Vale, eso es, perfecto. Eso es. Chema Moreno, ¿te ha dado tiempo de mirarlo a Google o a ChatGPT?
Buenas tardes, no, tengo el móvil en el bolsillo, lo miré hace unos días, pero no me acuerdo bien. ¿Es una zona de pruebas tecnológicas?
Bueno,
¿muy resumido?
Yo creo que no vas mal.
Muy
no,
resumido.
Del todo mal no vas.
Algo así, tendría que profundizar, pero para eso estamos aquí, ¿no? Para
bueno,
escuchar a profesionales.
Ángel Niño, que ya le tenemos aquí en el estudio, nos lo va a contar, pero antes tenemos que hablar de nuestras redes sociales.
Pues sí, nos pueden seguir a través de Facebook, LinkedIn y TikTok si buscan Madrid Trabaja.
O en X si buscan Madrid Trabaja OM.
Y ofertas de trabajo, por supuesto. En Alcalá de Henares están buscando administrativos.
La empresa pretende incorporar personal con formación universitaria o certificación profesional en la materia y con experiencia de al menos 2 años. Ofrecen un contrato indefinido, jornada completa y un salario según convenio.
La Fundación Laboral de la Construcción busca técnicos de mantenimiento.
Para trabajar en una empresa de instalación de antenas de televisión y videoporteros situada en Móstoles, buscan profesional con experiencia en el puesto o electricidad y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa.
Hay una oportunidad de empleo para Community Manager en el centro de Madrid.
Una empresa del sector audiovisual y de ocio necesita incorporar a una persona con experiencia en creación de contenido en redes, marketing y tendencias para dinamizar su comunicación digital. Ofrecen un contrato estable a jornada completa y un salario de 19.000 euros brutos al año.
Un comercio de Fuenlabrada requiere de cajeros y reponedores.
No es necesario contar con experiencia, pero sí presentar el título de graduado en la ESO como mínimo. Las personas seleccionadas se encargarán de preparar, hornear y reponer la mercancía y también de atender a los clientes. El tipo de contrato que ofrecen es indefinido y a jornada parcial.
Hay un centro de mayores de Boadilla del Monte que necesita personal de limpieza.
Para trabajar con contrato indefinido y a jornada completa en la limpieza integral del centro, buscan personas que puedan acreditar experiencia en hoteles, oficinas o similares y ofrecen un sueldo de 1.050 euros brutos al mes.
Un call center situado en Madrid, precisa, en Madrid Centro, precisa de teleoperadores.
Buscan profesionales con formación profesional de grado medio o superior en gestión administrativa, comercio internacional o similares y valorarán la experiencia en atención de servicios de postventa. Ofrecen un contrato indefinido con posibilidades de crecimiento y un salario acorde al convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, busca nuestra web, la de Madrid Trabaja. En cualquier buscador escribes el nombre y salimos los primeros. Y una vez que pinchas en ella encontrarás todas estas ofertas en las del 6 de marzo. Uno de vez en cuando recibe curas de humildad, se cree el más listo del barrio, el que está a la última en todo lo del empleo y el emprendimiento, y me está diciendo: Ángel Niño, te voy a tener que corregir. Pues nada, pues para eso le traemos aquí. Ángel Niño, ya le conocéis, pero por si acaso no caéis en la cuenta, es el concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, entre otras muchas responsabilidades. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Buenas tardes. Oye, no sé si la mejor forma de empezar es corrigiendo al que manda, no, pero...
En este programa, fíjate, nosotros en lugar de minimizar los errores, lo que hacemos es los ponemos, vamos, en todo su esplendor.
No es un error, es una concepción previa de la información.
Claro, es que yo me quedé en el momento, o sea, este era el proyecto original, pero habéis avanzado muchísimo.
Eso es. Vinimos hace, pues yo diría 2 años, ya sabes los tiempos burocráticos como son, a hablar efectivamente de que queríamos desde el Ayuntamiento de Madrid fomentar una zona de pruebas controladas, eso es lo que es exactamente un sandbox.
¿Has tomado nota, Chema?
Para atraer la innovación de diferentes partes del mundo a la ciudad de Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Que una de las cosas que hacemos desde el Ayuntamiento es hablar mucho con las empresas. ¿Y qué nos dijeron las empresas? ¿Qué nos dijeron los innovadores? Me encanta el sandbox, pero solo en Villaverde no me va a llegar. Necesito que conviertas a todo Madrid en un sandbox. Y es lo que hemos hecho, convertir a todo Madrid en un sandbox.
O sea que, digamos que toda la ciudad se va a convertir en lugar de prueba de diferentes tecnologías.
Eso es. Para entrar ya un poco más en detalle, lo que buscamos con esta nueva ordenanza que ya hemos aprobado en el Ayuntamiento es traer innovación de todas las partes del mundo. ¿Cómo se trae la innovación? Pues con las pruebas de concepto. ¿Qué son las pruebas de concepto? Pues muy sencillo, probar el artilugio, que yo le llamo. Es decir, ahora mismo, evidentemente, si tú te vas a algunos países, como puede ser Estados Unidos, en la zona de California, ya hay coches sin conductor que tú puedes pedir desde tu aplicación y te llevan de un punto A a un punto B, sin intervención humana de ningún tipo. Eso está en una fase de pruebas, eso se está realizando allí. ¿Tú sabes cuánto empleo está generando esa startup? Más de 500 empleos, se está haciendo unas pruebas. Imagínate traer todos esos 500 empleos a Madrid. Pero no, te voy más lejos. Al final, cuando tú peleas con la administración, y digo la palabra pelear dentro del ámbito amigable, porque ya sabemos que todos tenemos que ir a muchas ventanillas cuando pedimos a la administración algo, pues al final tú quieres poner una farola que no se conecta a la red eléctrica, que se nutre de energía solar y además que tiene sensorización muy buena con IoT para recabar datos, y tienes que hablar con mínimo con 5 ventanillas diferentes. ¿Qué es lo que buscamos en innovación? ¿Qué es lo que buscamos con este sandbox? Que solo tengas que hablar con el área de innovación y nosotros en un periodo de 6 meses ubicamos ese producto, ese prototipo en las ciudades de Madrid.
Y todo esto, claro, ya nos has avanzado, pero explícaselo a los oyentes. ¿Qué ventaja tiene para la ciudad? Y yo creo que también, yo creo que termina siendo una ventaja para toda persona que quiera emprender a través de la innovación, ¿no?
Eso es. A ver, la ventaja prioritaria y que yo creo que es fácil de entender es que al final tú cuando desarrollas una prueba de concepto en un entorno real hay muchas personas que están trabajando para que eso salga bien que se ubicarán en la ciudad de Madrid de manera temporal o de manera permanente. La siguiente, cuando tú estás trayendo toda esta innovación, otra serie de empresas que trabajan, en este caso para la empresa matriz, también se ubican en la ciudad de Madrid, generando con esto nuevo empleo dentro de la propia ciudad. Y, por último, podríamos hablar de muchas más, pero por último, porque hablamos del negocio, la innovación y el emprendimiento, es que al final cuando tú tienes muchas innovaciones en una zona concreta, como puede ser la ciudad de Madrid, generas un ecosistema que se nutre a sí mismo. Es decir, que al final todas las empresas van naciendo en la propia ciudad de Madrid. Esto es muy fácil de entender. Esto es como si tú tienes un campo, lo riegas, sale verde, las vacas comen y al final se abona, ¿no? Pues es exactamente lo mismo.
Y luego estará interconectado con todo el ecosistema, porque estaba pensando, digo, vamos a ver, aquí qué sé yo, en la nave hay muchas startups que seguro que alguna de ellas le interesará este sandbox, ¿no?
De hecho, te puedo poner un ejemplo. Ahora, hace algunas semanas, en la nave entraron las nuevas empresas. Sabes que tenemos programas de incubación. Pues una de ellas es una empresa de Chile que se ha venido exclusivamente a Madrid para instalar su solución a través del sandbox.
Claro. Y ha sido el polo de atracción el sandbox para que se instale.
Eso es. Al final ellos nave, tienen ¿no? una prueba de concepto que necesitan utilizar y su pregunta fue, nosotros venimos, estamos ya en una fase avanzada, ya tenemos empleados, pero venimos a la ciudad de Madrid solo para que cuando se apruebe este sandbox estar aquí ubicados y poder llevar adelante nuestras pruebas de concepto.
Bueno, de cualquier manera, bueno, hablábamos de la nave, pero podríamos hablar de otros recursos que forman parte también del ecosistema, aunque no son dependientes del ayuntamiento. Estaba pensando en Google for Startups, por ejemplo, ¿no? que tiene programas internacionales.
Eso es.
Y que,
o te pongo otro ejemplo, Madrid in Game, que también pertenece al Ayuntamiento de Madrid. Nosotros allí incubamos, ya llevamos incubadas más de 90 startups que tienen que ver con el mundo gaming, que se conecta mucho con la realización de pruebas de concepto también. Es decir, todos hemos escuchado la palabra que ahora está en declive, que es ese famoso metaverso que desapareció de nuestro vocabulario hace año y medio.
El nanosegundo en el metaverso.
Pues hay muchas empresas que lo que están creando es espacios virtuales para hacer las pruebas antes de hacerlas en entornos reales. Y esto está pasando en Madrid in Game, claro que sí.
Bueno, vamos a seguir hablando de este asunto que a mí me parece apasionante. Pero los jueves también tenemos una cita con nuestros abogados que responden las preguntas de los oyentes. Así que vamos a saludar a Juanma Ortiz, abogado de Asnala, que colabora habitualmente con nosotros. Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Javier, buenas tardes. Me alegro de escucharte.
Igualmente. Vamos a ponerle un poquito de música también a Juanma, hombre, que al final siempre nos sirve un poco para dividir. ¿Qué tal todo, Juanma? Que tienes ahora después una actividad importante, ¿no?, en Madrid.
Sí. Aquí me pillas en Castellana 81, en el Centro de Exposiciones, que tenemos el Congreso Nacional Laboral del EFEBRE.
Sí.
Y nada, a las 4:30 me toca actuar.
Participante, así, ¿no?, que, como ponente.
Exacto.
Fenomenal. Pues si te parece, vamos primero a recordar aquellos caminos que tienen los oyentes para trasladarnos sus preguntas.
Pues son dos. El primero de ellos es nuestro número de WhatsApp, que es el 652-868-099. Podéis enviarnos vuestras dudas por escrito o por nota de voz al 652-868-099 o hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Ya te voy a interrumpir.
¿En prisa?
Pues un poquito. Vale. Yo no, Juanma, que tiene que acicalarse y tiene que tener una grandiosa participación, como no esperamos menos de él.
Lo tendré en cuenta.
En el Congreso de Lefebvre.
Seguro que sí, pero ya estamos preparados, no te preocupes.
Muy bien,
llevamos todo el día desde las 9:30.
Ah, muy bien. Bueno, pues vamos con la primera de las cuestiones.
Este primer oyente trabaja en Madrid, tiene un contrato de 26 horas semanales de lunes a viernes. Sus compañeros que están a jornada completa van a disfrutar de una serie de puentes con las horas sobrantes del convenio. A él le dice la empresa que para poder disfrutar de esos puentes tiene que recuperar las horas. Nos pregunta si esto es así, porque nuestro oyente cree que si a ellos les sobran las horas, a él también le sobran las mismas en proporción a su contrato y podría disfrutar de esos mismos puentes sin tener que recuperar las horas.
A ver, yo me echo un lío con tanto puente y tanta cosa, ¿no?
Es un poco complejo, pero yo creo que le vamos a dar la respuesta correcta. Venga. Vamos a ver. En primer lugar, la norma general en cuanto a los contratos a tiempo parcial es que tienen los mismos derechos que los contratos a tiempo completo. Por lo tanto, si unos trabajadores tienen derecho a un puente, él en esa proporción tiene también derecho. Es decir, si su horario es menor, pongamos una media jornada, y los trabajadores que están a jornada completa se van de puente, él igual se iría de puente en su media jornada. Por lo tanto, sería tal y como indica proporcional. Ahora bien, si el convenio colectivo establece un número total de horas a prestar durante el año y por la distribución de la jornada resulta que semanalmente los trabajadores en cómputo anual realizan más horas de las que están establecidas en el convenio, la empresa se lo puede compensar con descanso.
Bien.
Y eso ya no afectaría al contrato a tiempo parcial, porque si el contrato a tiempo parcial está por debajo del tope de horas máximo, en este caso, por ejemplo, no sería un 50% de la jornada, sino a lo mejor sería un 60 o un 65%, y por lo tanto, tú sí tienes que cumplir con las horas que están establecidas en tu contrato, porque tu contrato no llega al máximo legal por no ser a tiempo completo. Por lo tanto, sí es posible que en su caso no tenga derecho a esa compensación porque no está yendo más allá de su jornada parcial. Otra cosa es que hiciera más horas de su jornada parcial, se las compensarán en descanso equivalente. Entonces hay que tener cuidado y habría que ver y analizar el caso.
Juanma, fíjate que estás en pleno centro de Madrid, pero debes estar a lo mejor en un sitio lejano a una puerta, a una ventana. Sitúate cerca de ellas porque tenemos problemas con la cobertura.
Perfecto, perfecto. Busco un sitio, pero vamos, yo ahora mismo os escucho perfectamente.
Sí, sí, nosotros ahora también, pero ha habido un momento un poco que no te terminábamos de entender. Bueno, ya estaba, ¿no, Juanma? Ya más o menos...
Sí.
Correcto.
Exactamente.
Pues vamos con la segunda.
Este oyente nos cuenta que en febrero se incorporó al trabajo y ha visto que le han quitado la antigüedad. Cuando pides una excedencia de un año, se te quita la antigüedad de ese año.
A ver...
Vamos a ver, en cuanto a la excedencia, va a depender del tipo de excedencia. No es lo mismo una excedencia por cuidado de menores, donde ahí no se pierden derechos ni se pierde antigüedad, o por cuidado de familiares, que una excedencia voluntaria, que supongo que es a lo que se refiere el oyente.
Sí.
Si se trata de una excedencia voluntaria, se produce un paréntesis en la relación laboral. Uh-huh. Y por lo tanto, tú pierdes la antigüedad de ese paréntesis.
De ese año, de esos dos años o lo que sea, ¿no?
O de tus 5 años, que es el tope máximo, pero no pierdes la antigüedad total en la empresa, solamente pierdes la antigüedad de ese periodo. ¿Por qué? Porque esta antigüedad normalmente se traduce en un abono de trienios que lo que vienen es a premiar tu experiencia en la empresa. Evidentemente, si durante la excedencia no has tenido esa experiencia en la empresa, no tienes derecho a la retribución correspondiente, pero nunca perderías tu antigüedad total que tenías anteriormente en la empresa.
Correcto. Bueno, pues enseguida volvemos contigo y con más preguntas de los oyentes, ¿vale?
Estupendo. Aquí estamos, Javier.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, sube el telón del 7 al 30 de marzo. Teatro, circo, títeres, música, danza y artes visuales procedentes de hasta 12 países llegan a teatros de toda la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia. Comunidad de Madrid.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el Monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Take down all my sorrow,
put that on a beat. Seguimos hablando con Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, con todas las novedades que tiene para contarnos, que son muchas. Vamos a seguir, no obstante, con el Sandbox, porque, claro, aquí nos escuchan muchas personas que quieren Nos gusta decir que despertamos vocaciones emprendedoras, ¿no? Y a lo mejor alguien está escuchando, está diciendo, oye, pues yo tengo una idea que para poner en marcha dentro de la ciudad, me están comentando que en el Ayuntamiento de Madrid tengo esta posibilidad, ¿cómo lo hago? O sea, quiero decir, tengo la idea, tengo el prototipo y ahora quiero probarlo en la ciudad de Madrid a través de esta iniciativa del Sandbox.
Esto es como el consultorio de Ángel también.
Hombre, claro.
Bueno, mira, va muy sencillo. Hemos creado, esto se va a ir articulando en diferentes convocatorias. Entonces, inicialmente, para adaptarnos a lo que nos piden, en este caso los innovadores de la ciudad, hemos creado una página que se puede consultar. La tengo en mi LinkedIn, pero creo que hay más sitios donde se puede consultar. Con eso te digo todo. En Madrid bueno, Innovation seguro.
Nosotros la incorporaremos a esta entrevista.
Eso es. Y lo que hacemos es un formulario muy sencillito para que cualquier persona que esté interesada o que tenga algo que ya funcione, esto sí que es importante, un MVP
sí,
que
hombre,
ya funcione,
claro.
Pues nos lo haga saber, lo metemos dentro de nuestra pequeña base de datos que estamos creando de proyectos innovadores que quieran venir a la ciudad y con esto ya lo incorporamos. A partir de aquí vamos a hacer una serie de convocatorias porque ¿qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que cientos de empresas de diferentes partes del mundo quieren venir. Entonces, esto también tenemos que ordenar.
Hay que poner un poco de orden, ¿no?
Claro, entonces lo que vamos a hacer, lo que hemos pensado que creo que es más adecuado es hacer ese orden en temáticas. Es decir, primera convocatoria. Hemos visto, todavía no lo hemos visto porque no está cerrado, pero hemos visto que hay un 80% de empresas que quieren hablar de movilidad. Bueno, pues lo hacemos de movilidad. Un 80% de sostenibilidad, pues de sostenibilidad al final. Lo que vamos a hacer es ir adaptando, en este caso, nuestra oferta a la demanda de las startups que nos... startups o universidades o innovadores nos den alimentación en este caso respecto a los proyectos.
También podría ser un grupo de investigación de una universidad
o tú mismo.
Que tenga un prototipo, por ejemplo.
O tú mismo. Es decir, lo único que pedimos es, evidentemente, pues la seguridad jurídica que tienes que tener, que eso es lógico, pero lo que pedimos...
Y una cierta seguridad en todos los ámbitos,
sí,
¿no?
Sí. Pero que sea un MVP viable. Es decir, todo a lo mejor... Imagínate que ahora dices, oye, Ángel, pues yo quiero hacer una furgoneta móvil que vaya grabando.
Permíteme que te traduzca. Es un prototipo mínimo viable. Es decir, que sea, aunque sea lo mínimo, pero que funcione como queremos que vaya a funcionar, ¿no?
Eso es. O sea, algo que funcione, porque al final ideas tenemos todas y... Una de las cosas bonitas que tiene estar en innovación y emprendimiento es que escuchas muchas ideas, pero muchas de ellas sabes que es difícil que se conviertan en realidad.
Eso es un defecto. A ti te pasa, porque yo muchas veces también hablo con muchos emprendedores y me da, que a lo mejor luego me equivoco, a lo mejor la intuición me falla, pero digo...
Dudo que tu intuición falle.
Digo, esto no va a funcionar. A veces no tanto por la idea, sino por la propia persona que la impulsa, que a lo mejor no le ve suficientemente... convencido de ella, ¿no?
Lo que pasa es que lo de las personas ha cambiado un poco, porque ahora como entran en los viveros, conocen a otro que es más espabilado, se juntan y tal, o sea, lo de las personas es importante, sobre todo que no sean cabezas locas, eso sí que es fundamental, pero hay mucha gente que ves que le falta punch, pero dices, no te preocupes que alguien encontrará que tenga punch y la idea triunfe. Y sí, yo pues ya con todos los años que llevo, ya con una charla de
también
tres
pasa,
minutos,
¿no? Ya, dices...
ya sé si va a funcionar o no, y... Obviamente nunca dices...
Al 100%, hombre, no, y además al 100% tampoco puedes estar convencido.
Pero cuando
¿no?
te dicen, ¿qué te parece mi idea? Pues tampoco puedes decirle, pues a lo mejor el recorrido que tienes es el que es.
Pero lo mismo le haces un favor, también te digo.
Pues lo hacemos, ¿eh? De hecho, una de las cosas que hemos impulsado desde el principio en Madrid Emprende es que si tu idea de negocio solo la soporta un Excel y no hay viabilidad para que se vaya adelante... Te decimos que no crees la empresa porque
parte,
es mejor.
Esta parte es importante. Además, creo que te lo he dicho alguna vez en privado, pero aprovecho para decírtelo en público. Cada vez me habla más gente de la calle. O sea, no te hablo ni de político ni de... muy bien de los viveros.
Pues,
hablamos de innovación, pero claro, los viveros también atienden a personas con negocios, digamos, más tradicionales, ¿no?
Claro.
O simplemente autónomas. Un caso que además tengo muy cercano, pues era una persona que quería ser autónoma en una profesión sanitaria y le ayudaron muchísimo y la gente acaba muy contenta, la verdad.
Pues me alegro porque hacemos un gran esfuerzo inversor con los viveros pero también es cierto que evidentemente todos hablamos de innovación a día de hoy o de emprendimiento y pensamos que es el chaval con zapatillas, así como los que están contigo en tu podcast, pero la realidad es que no, la realidad es que hay cientos de autónomos que son personas senior que han decidido dejar la compañía en la que trabajan, montar su propia empresa, y ellos tienen conocimiento de absolutamente todo, del mercado, del networking, de todo, y lo único que necesitan es pues un poco de mentorización en cómo hacer las facturas, cómo pagar los impuestos, y eso también lo tenemos desde Madrid Emprende.
Y luego que muchas veces, y lo cuento, creo que a ti también te lo he contado, no sé si ya en antena o fuera de antena, ¿no? La experiencia que yo tuve en uno de los viveros de empresas con un proyecto que era con otros socios, y finalmente el hacer el plan de empresa nos llevó a la conclusión de que no éramos compatibles para poner en marcha el negocio, porque teníamos ideas muy diferentes.
Mira, es que una de las cosas que sí que enseñamos bastante en los libros de empresa y hacemos mucho hincapié es el pacto de socios. O sea, hay empresas que funcionan, que van como una moto, que crecen bien, pero que al final los socios entre ellos han hecho un mal pacto de socios. Entre ellos tienen una visión diferente de lo que es el futuro de la compañía y la compañía desaparece, aún ganando dinero, ¿eh?
Sí, sí. No, pero aquí ya no llegamos ni siquiera a eso. Llegamos a la concepción misma del proyecto.
Claro.
Es decir, en una cosa a nosotros nos pasó, y lo cuento no por porque sea un tema personal, sino porque le puede servir a otras personas. No nos pusimos de acuerdo en el precio del producto.
Ah, bueno, claro. Pero eso es estratégico, ¿eh?
O sea, por eso te digo.
Es estratégico.
Por eso. Entonces, vimos que a raíz de esa discrepancia no podíamos seguir.
Sí.
Porque además había unos intereses detrás de la postura de cada uno que eran diferentes.
Claro. O sea, pero es que, mira, cuando yo, ya sabes que tengo varias compañías, obviamente como todo el mundo quebré una, pero cuando tú estás desarrollando una idea de negocio, todo el mundo piensa, bueno, esto de los modelos de negocio que se estudian en las universidades no sirve para nada porque yo soy el más listo del mundo. Pues bueno, a ver, no digo que no haya nadie que no sea el más listo del mundo, pero cuando hay mucha gente que ha utilizado un modelo y le ha funcionado,
claro,
pues posiblemente te ayude a detectar tus errores. Que a lo mejor aún así triunfas o a lo mejor aún así fracasas, pero el plan de negocio es una de las cosas que cualquier persona tendría que tener desde el minuto cero.
Porque además porque te ayuda a reflexionar.
Eso es.
Yo, fíjate, cuando empecé lo despreciaba un poco.
Claro, sí, es que es lo normal, la gente...
No, porque dices, es que el papel lo aguanta todo, es que tú puedes decir que el primer año digamos que das números negros, ¿no?
¿Sabes lo que pasa? Que el problema es que Excel es muy fácil de manejar.
Por eso.
Entonces
por eso.
Tú le mueves 3 céntimos y te sale un beneficio de 1 millón.
Por eso. Pero sí que es verdad que te obliga a reflexionar sobre tu negocio y sobre el modelo que quieres implantar, cuáles son las vías de ingreso, qué gastos vas a tener...
Claro, ¿sabes? A mí lo que más me gusta del plan de negocio, los gastos fijos. Cuando tienes que poner blanco sobre negro, porque ahí sí que no hay variabilidad.
Claro.
Los gastos fijos. Y entonces dices, ostras, ¿tengo yo 8.000 o 10.000 pavos todos los meses para estos gastos fijos?
¿Cuánto tengo que vender?
¿Cuánto tengo que vender?
Lo que sea.
¿Cuánta hucha tengo? Entonces, sí, yo eso se lo recomiendo a todo el mundo. Y de hecho, para entrar en los videos de Empresa de Madrid Emprende es obligatorio tener un plan de empresa.
Sí. Además te ayudan los técnicos, te ayudan si no lo tienes en esa primera fase antes de ya entrar como tal a los viveros, en la fase de asesoramiento.
Nos está escuchando la gente, todos los que queráis entrar en los viveros, madridemprende.es, un poquito
eso
de hablar de mi
hombre,
libro.
Claro que sí. Fíjate, es lo bueno que tiene tener a Ángel aquí, que tiene tanta actividad en los departamentos, porque tienes en realidad dos, por un lado
Innovación.
Madrid Innovación y por otro lado Madrid Emprende, que empezamos hablando de uno y nos saltamos al otro.
Pero porque
con
están con
facilidad.
O sea, yo siempre lo digo, o sea, tú al final innovas y acabas emprendiendo. O sea, tú no emprendes e innovas,
claro,
al revés.
Claro. No, y además muchas veces la experiencia de un negocio. El otro día vino aquí un joven que está en el HAF, que ha montado Hostelería Madrid. Y esta persona, fíjate, ha hecho el camino inverso. Había montado un negocio de consultoría y ahora quiere montar un negocio de hostelería. Y al final dices, pues es que es posible, porque al final no es tan lejano el problema que tiene un tipo de negocio con el que tiene otro.
Esto es un poco a lo que me refería con el talento senior que sale de compañías y monta sus propias empresas. Es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes el conocimiento del sector y ves dónde hay nichos de mercado dentro del propio sector, pues evidentemente saltar de innovación, emprendimiento, de consultoría estratégica, consultoría operacional o cualquier otro tipo de pequeño movimiento es tremendamente fácil.
Pues tenemos una llamada, Ángela, así que vamos a atenderla porque nos va a contar cosas muy interesantes. Es el espacio que los jueves tenemos con el Servicio Regional de Empleo. y vamos a hablar con Laura San Pedro, que es la persona que se encarga de organizar la presencia precisamente de la red de oficinas en todos aquellos eventos que se celebran a lo largo de todo el mes. Y le hemos pedido que esté hoy con nosotros para que nos dé un avance. Muchas veces nos ayuda, tengo que confesarlo. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Encantada de saludarte de nuevo.
Igualmente. Voy a confesar algo, Laura. No sé si es políticamente correcto. Yo creo que sí lo es, porque al final los periodistas muchas veces accedemos a las informaciones por muchas vías, ¿no? Y una de las vías que nos permite pues conocer ferias de empleo que se celebran en la comunidad, etcétera, etcétera, es conocer vuestra programación. Así que he dicho, pues Laura, cuéntanoslo.
Pues nada, te lo agradezco muchísimo. Para mí es importante también ser esa vía de comunicación y de información hacia vosotros por la enorme labor que realizáis, por el empleo de nuestra Comunidad de Madrid. Y nada, pues como siempre seguimos colaborando y si quieres te cuento
Hombre, claro.
Lo que hacemos en las ferias, en nuestros eventos.
Primero de todo, sí. En la mayoría de las ferias vais con el autobús también o solamente a los municipios para que lo sepan los oyentes.
Llevamos nuestra oficina de empleo móvil, que bueno, ya sabéis que funciona súper bien, que nos da mucha visibilidad y que es nuestro pequeño espacio de oficina de empleo portátil para llevar y acercar los servicios a todas las personas que están en búsqueda de empleo, claro.
Uh-huh. Bueno, ¿y por dónde? Y tú te mueves casi siempre con esa oficina, o sea, tú, yo creo que eres de las personas de la Comunidad de Madrid que mejor se conoce la Comunidad de Madrid, por todas
bueno,
esas visitas que haces.
Bueno, me conozco los pueblos. Y los dulces de todos los pueblos,
¿ah,
eso
sí?
Es lo mejor.
O sea, que tiene sus ventajas, ¿no?
Esto de... Bueno, en verano ya no es tanta ventaja, pero en el invierno, estupendo, que
bueno,
nos tapamos con la ropa.
Pero te tomarás alguna limonada, algún refresco típico también de los pueblos madrileños.
Bueno, es que tenemos una gastronomía estupenda.
Claro.
O sea, te puedo hablar de dulces, de quesos, de frutas,
todo.
De todo.
Bueno, pues cuéntanos. Este mes, ¿por dónde vais a andar?
Pues mira, Javier, tenemos una actividad frenética de ferias y eventos de empleo, porque sí que es verdad que es un formato que funciona muchísimo, y te cuento. La semana que viene, sin tardar más, estamos en la Feria de Empleo de la Universidad Complutense, que bueno, tienen instalada una carpa en Ciudad Universitaria y es el segundo año que estamos.
Uh-huh.
Estamos con nuestro stand y con la oficina de empleo móvil también, que gracias a la organización nos han permitido colocar la oficina móvil, que no siempre es sencillo. Y el año pasado tuvimos un éxito de participación, porque bueno, pues la comunidad universitaria se mueve mucho, son jóvenes... que están cursando estudios universitarios y desde las oficinas de empleo, pues claro, tenemos muchísimas oportunidades de empleo y de formación para ellos y ellas. Y eso para empezar la semana que viene. También estamos la semana que viene en la Feria de Empleo de la Universidad de Alcalá de Henares, los días 12 y 13 de marzo. Y bueno, eso ya tenemos la Feria de Empleo de Coslada, tenemos, te puedo decir, Valdemoro, Boadilla... Collado Villalba también, la Feria de las Profesiones de Alcalá de Henares, es una locura.
Sí, vamos a hablar el viernes con la concejala de Collado Villalba por la Feria de Empleo que estrenan para personas con discapacidad la semana que viene. Aprovecho para decirlo. Y luego que también aprovechen, ¿no?, los oyentes, porque cuando estáis con la oficina móvil funciona como una oficina presencial de las fijas, ¿no? Es decir, que se pueden dar de alta como demandantes de empleo, recibir toda la información que tenéis de cursos, de la propia orientación laboral, ¿no?, pedir cita, en fin, esas cosas.
Eso es, reexportamos o acercamos, mejor dicho, todos los trámites que realizamos en la red de oficinas de empleo, lo que has explicado perfectamente, Javier. Inscripción, trámites de la demanda, informamos de las opciones de orientación laboral que ofrecemos en las oficinas de empleo, formación, ofertas de empleo, que es tan importante.
Claro.
Todo eso lo acercamos desde la oficina de empleo móvil. Y también como valor añadido en lo que son las ferias, impartimos talleres,
sí.
Talleres o sesiones informativas de los diferentes servicios que que se presta, pues eso ya de forma más específica y más alargada en el tiempo, con no solamente una píldora, pero sí que en las ferias de empleo impartimos talleres.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes, que estén muy pendientes de esa participación de esa oficina móvil que va recorriendo la Comunidad de Madrid en las diferentes ferias de empleo que nos ha ido comentando Laura San Pedro, y luego también en municipios, ¿verdad? Porque luego aparte vais por municipios sin necesidad de que haya una feria.
Eso es, nuestros municipios no fallan, eso seguimos visitándolos.
Perfecto, pues muchas gracias Laura, hasta la próxima.
Gracias a ti, hasta muchas luego. Gracias Javier,
adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Y volvemos también con Juanma Ortiz, que le tenemos ahí muy pendiente de su participación en el Congreso del Efebre. Pero antes tiene que atender a dos oyentes más de Madrid Trabaja. Juanma, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos, Javier.
Bueno, Chema, venga, adelante con la tercera pregunta.
Desde hace 2 años están en un sindicato con su correspondiente enlace sindical, y cuando va al sindicato o hace algún curso tienen que cubrir su turno. Su pregunta es si están obligados a cubrir su turno o se pueden negar sin miedo a represalias por parte de la empresa.
Ay, amigo, esto seguro que es un clásico dentro de las preguntas, ¿no?
Efectivamente, Javier, esto es algo que suele suceder con mucha frecuencia. ¿Y qué sucedería si en lugar de tener unas horas sindicales fuera un liberado sindical por completo?
Claro.
Pues que tendrían que sustituirlo en la empresa por completo. Vamos a ver, siempre y cuando no suponga para el resto de trabajadores una prestación mayor de horario, sino que sean evidentemente sus 40 horas semanales, pues evidentemente van a tener que cubrir ese turno. ¿Por qué? Pues porque se está haciendo una labor sindical que es en defensa del derecho de los trabajadores, y si ese trabajador se ausenta precisamente para realizar esas actividades en defensa de sus derechos, alguien va a tener que cubrir su turno. Eso es algo que es evidente y, por lo tanto, pues lo van a tener que cubrir el resto de trabajadores de la empresa con la organización normalmente, connivencia, ¿no? Empresa y trabajadores. Uh-huh. Pero alguien tiene que cubrirlo, está claro.
Claro. Bueno, de cualquier manera, esa es la solución para la tercera pregunta. Tenemos la cuarta.
En la empresa de esta cuarta oyente hay 2 compañeras con reducción de jornada y tuvo que pasar a turno de tarde hace 7 años porque ellas tenían elección de horario. Su pregunta es si puede solicitar la reducción de jornada y su elección de horario igual que sus compañeras, ya que está en proceso de adopción, y nos pregunta también si la empresa puede negarse o trasladarle a otra ciudad porque hay más de 3 personas por reducción.
A ver, cuéntanos.
Bueno, este es el tema estrella últimamente, ¿no?
Sí,
la conciliación de la vida laboral y familiar y la reducción de horas con correcciones horarias. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, el derecho de reducción de jornada es un derecho del trabajador. Es decir, siempre y cuando tú solicites una reducción de jornada hasta el 50% de la jornada que tienes contratada, es un derecho que tú tienes y que puedes optar a él en cualquier tipo de momento, ¿de acuerdo?
Uh-huh, uh-huh.
Bien, ahora, la concreción horaria tiene que producirse dentro de lo que era tu jornada. Es decir, esa reducción que tú pides tendrás que llevarla a cabo dentro de lo que era tu jornada habitual. ¿De acuerdo? Ahora, ¿la empresa se puede negar? A ver, a la reducción horaria no, a la concreción sí, siempre y cuando no tenga ya causas justificadas por las que no puede concederte esa conciliación que estás solicitando.
Uh-huh.
En este caso, y suele suceder en muchas empresas, hay ya, normalmente y habitualmente, trabajadoras que ya tienen esa reducción de jornada. Por lo tanto, es muy complicado continuar haciendo esas, Tetris para poder acoplar y conciliar la vida laboral y familiar de todos los trabajadores. Máxime, si a lo mejor esa trabajadora que dice que está en turno de tarde, la han contratado precisamente para dar cobertura a esa reducción de jornada de otras trabajadoras. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Ahora bien, esto no puede implicar el hecho de que si ella lo solicita y la empresa lo deniega porque no es posible, no puede conllevar ningún tipo de represalia para la trabajadora, ni muchísimo menos trasladarla o hacer una movilidad geográfica trasladándola a otra ciudad o cualquier otro tipo de represalia de ningún tipo, por supuesto.
Claro. Bueno, pues Juanma, recordar a los oyentes que los 2 caminos, que uno es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y el WhatsApp 652-868099, 652-868099. Feliz tarde y que se dé bien tu participación en el Congreso del Efebre, ¿vale?
Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Los domingos a las 8 de la mañana, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre la ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los domingos a las 7 de la mañana, Mejor Imposible en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Estábamos hablando con Ángel Niño del Sandbox. Nos hemos ido a otros... bueno, que me parece una información muy interesante, porque estábamos hablando de los viveros de empresa, hemos hablado de los planes de empresa.
Di de lo que estábamos hablando, no tengas vergüenza.
Ah, bueno, ahora lo de los coches autónomos.
Eso sí, ¿cómo los veremos por la Ciudad de Madrid?
Eso sí, ¿cómo los veremos en el Sandbox?
Los veremos pronto, porque te diré que hay una empresa ya que ha propuesto utilizar el Sandbox para probar su coche autónomo en un entorno urbano.
Porque yo ahora que te estaba comentando que estoy un poco pendiente del tema, la gente tiene que saber que hay una serie de niveles de conducción autónoma, que por ejemplo ya tienen compañías como Tesla, que aquí, no solamente en España, en la Unión Europea, no se pueden ejecutar.
Correcto. Mira, existe los niveles de conducción autónoma van del 1 al 5, bueno, al 0 que es evidente, al 5. El 5 es conducción autónoma completa sin volante en el propio vehículo. Lo que todos han visto en los vídeos de YouTube, cuando veías al muchacho con las Apple Vision puestas, eso es nivel 4, entre 3 y 4, depende, hay un poco de límite ahí. Entonces, lo que ahora mismo se está utilizando en España y en toda la Unión Europea es el nivel 3 y no todo, porque es cierto que...
Algunos hablan de 2 y medio, que dicen que oficialmente no existe, pero que se ha inventado un poco porque no llega a ser...
Pero porque está capado, es decir, si tú quieres utilizar la conducción autónoma de Tesla en España, tienes que hackear el 4
de mando.
El
sistema operativo.
Eso es. Entonces, es un problema que hay que solucionar, porque es que la conducción autónoma va a llegar a Europa al igual que está llegando a Estados Unidos y como en China ya se puede ver. Por tanto,
es que
es ponerle puertas al campo.
Eso te iba a decir, claro, me sorprende mucho que vayamos un poco, Europa para muchas cosas ha sido punta de lanza y ahora vamos como un poco retrasados, ¿no?, con respecto a eso, a Estados Unidos o a China.
Es que en tecnología, desde que apareció la famosa ley de protección de datos, no hemos levantado cabeza respecto a la tecnología. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora mismo estamos muy alejados en inteligencia artificial en torno a China y Estados Unidos, y esto hace que, pues, lo que está pasando ahora mismo, que no tenemos una gran compañía de inteligencia artificial. ¿Y qué utilizan los coches autónomos para funcionar sin intervención humana? Inteligencia artificial.
Ahora mismo estábamos comentando una de las grandes compañías chinas, BYD, va a incorporar el DeepSeek.
Sí.
de inteligencia artificial. O sea, que es que al final todo está muy vinculado. Nos sirve también un poco pues para comentar en qué estáis, ¿no?, desde la Concejalía de Innovación, sí, porque al final todas estas tecnologías influyen en, claro, en muchísimos sectores, ¿no?, de actividad económica.
Y en tu vida en concreto. Es decir, al final si tú tienes tecnología que te resuelve algunas de tus problemáticas diarias, pues la utilizas. Y además, pongo otro ejemplo. Hace 15 años, cualquiera de los que estamos aquí, algunos estaban todavía en el instituto,
o en pañales. O jugando.
Hace 15 años, a ti se te hubiera pasado por la cabeza que en las paradas de autobús supieras exactamente el minuto en el que va a llegar el autobús y pudieras, en este caso, correr más o menos para llegar, como todos hemos corrido para coger el bus. Desde luego que no, nadie se imaginaba que eso podía llegar.
Y ahora utilizábamos el truco del cigarrillo.
Eso es. Y ahora todos tenemos un teléfono, sí, en el que decimos, ostras, el autobús llega en 3 minutos, voy a salir corriendo, sí, y si no, ya me espero al siguiente. Sí. Pues eso es tecnología, pues eso es lo que buscamos con el Sandbox, traer tecnología que aporte valor a los ciudadanos de Madrid, que estoy convencido que van a utilizar, desde luego.
Bueno, y que de alguna manera vamos a ser unos privilegiados porque seremos de los primeros acostumbrados que estamos a ser de los últimos siempre, ¿no?, en la aplicación de nuevas tecnologías. Pues en este caso es posible que en alguna zona de Madrid ciudad pues sean de los primeros en
yo estoy deseando
comprobar.
Que me traiga un dron la hamburguesa. Te lo digo. Todo esto lo he hecho por eso.
Solamente y exclusivamente para eso. Bueno, te van a odiar ahora. Tú ya sabes que hay polémicas por siempre, todo. Ahora siempre están los riders de las pizzas diciendo, oye, que nos quiere sustituir.
Bueno, ellos lo que estarán es dentro de algún lugar gestionando que ningún dron se estrelle. Ya está. Sí, siempre trabajo. Mira,
pilotos de drones.
Otro ejemplo.
Ahí vamos a hablar pronto, dentro de un par de jueves, de pilotos de drones.
Ah, pues
cierto.
Mira, ahí hay muchísimo trabajo, sobre todo en este momento armamentístico en el que nos encontramos. Unas de las grandes partidas que he podido ver van a ir destinadas a drones.
Ah, pues fíjate.
Porque
pues
son muy necesarios. Pero te pongo otro ejemplo respecto, en este caso, a la sustitución de los puestos de trabajo. Año 2000, todo el mundo hablábamos de que nos íbamos a quedar sin ordenadores y todo por el estilo. ¿A ti en el año 2000 se te había ocurrido que hoy, a día de hoy, en el cual Internet domina el mundo, iba a haber personas que fueran influencers y se ganaran tremendamente bien la vida solo haciendo publicidad en redes sociales que ni tan siquiera existían en aquella época? Por lo tanto, no hay que tener miedo al cambio.
Se lo dices a uno que estudió tecnología de la información, que la tecnología era una regla, o sea, una regla de las que todos conocemos, de cíceros, no era de centímetros y tal, pero era de cíceros, y una calculadora. Esa era toda nuestra tecnología. O sea, imagínate si en aquel momento iba yo a pensar ni en Internet, no te digo claro, ya en ser claro, influencers.
Recuerda cuando hubo la revolución de Internet, cuando decían que había que prohibirlo porque iba a romper muchas, cánones establecidos y que iba a desaparecer el trabajo en el mundo. A día de hoy han pasado 25 o 30 años desde aquel momento y seguimos trabajando, yo creo que más que nunca.
Ha sido al contrario. Eso es. No, ha sido al contrario porque se han generado muchos puestos de trabajo.
Con lo cual,
la economía
no hay
digital.
Que tener miedo a la inteligencia artificial. Correcto. No hay que tener miedo al avance. Correcto. Otro puesto de trabajo aparecerá.
Bueno, vamos a hablar, que al final veo, digo, se nos quedan cosas, actividades, ¿no? En cualquier momento del año llamas a Ángel Niño y tiene, aparte de estos grandes proyectos, que es como la punta del iceberg, ¿no? Pero luego tiene muchas actividades a través de los propios viveros. Ahora que estamos en el mes de la mujer, ese Women Pitch Competition, espero pronunciarlo bien, que ya sabes que mi inglés no es lo mejor de mí. Cuéntanos en qué consiste esto en la nave, ¿verdad?
Sí. Mira, nos hemos dado cuenta, y además es algo que los datos nos avalan, que dentro del mundo del emprendimiento hay un sector masculino que predomina tanto en el ámbito de los inversores como en el ámbito de los emprendedores. Esto, evidentemente, estamos haciendo esfuerzos muy grandes, como el Premio Emprendedoras, en el cual participas y en el cual, junto con tu sabio consejo, conseguimos que emprendedoras encaminen bien su futuro profesional. Pues lo que hemos creado es algo más pequeñito dentro de la nave. Y, por cierto, cualquier emprendedora que nos esté escuchando tiene hasta el 9 de marzo para apuntarse. Hacemos una competición que está enfocada solo a pitch, o sea, solo a discursos de mujeres, ese famoso discurso de 3 minutos, y en los que además también traemos a inversoras de carácter femenino. ¿Esto quiere decir que los hombres no pueden participar? pueden participar. Nosotros no somos, en este caso, ningún tipo de política excluyente, pero lo enfocamos más en el ámbito de la mujer porque queremos empezar a cubrir esa brecha. En Madrid está en torno al 25%, el emprendimiento femenino en España está en torno al 13, 12, más o menos, depende por región. Pero yo creo que ese 25% de talento entre el 25 y el 50 que no se está utilizando es talento que se está perdiendo. Y ahora mismo no estamos para perder talento en ningún sector.
Hombre, y luego además aquí ponéis el acento en algo que es muy importante y que a lo mejor no se tiene demasiado en cuenta cuando se emprende, es el valor de la comunicación, el saber explicar tu proyecto, ¿no? Porque esto lo hemos comprobado y ya que mencionabas el Premio Emprendedoras, la edición del año pasado, y creo que repetiréis este año, ¿no? Esa formación que las 50 primeras se llevan ya como premio, ¿no? Para mejorar eso, su posibilidad, su pitch, su discurso, pues luego para atraer, primero intentan atraer al jurado del Premio Emprendedoras, pero
difícil,
con ese con ese mismo discurso pueden atraer a inversores, claro. Pueden atraer a otro tipo de personas que les pueden ayudar en su negocio.
Es que, mira, la época en la que vivimos en la era de la comunicación. Tu idea puede ser la mejor del mundo, pero si no sabes comunicarla no vas a conseguir gente que crea en ti. Por lo tanto, es fundamental, desde luego, que aprendas a comunicar en un tiempo concreto, porque nuestra atención, pues por desgracia o fortuna, dado que utilizamos redes sociales, cada vez es menor. Y entonces tienes que acumular en 2, 3, 4, 5 minutos como mucho toda tu idea de negocio. Esto es difícil porque, claro, comprimir una idea en tan poco tiempo, una idea de tu vida, es bastante complicado. Y de hecho yo siempre hago la misma pregunta. Tú coge a una persona y dile que te resuma su vida en un minuto. Ya verás como casi nadie te va a decir los datos más importantes. Te va a decir, nací en, estudié en,
bueno,
esos son los datos más importantes.
Yo ese ejercicio, porque he hecho algún taller de comunicación para autónomos, y ese ejercicio lo he hecho con ellos. Y efectivamente, o sea, es que das en todo el clavo que no, que muchas veces se les olvida hasta la información más simple, no más sencilla.
O sobre todo la información que la persona que tienes enfrente quiere escuchar. Porque
claro,
si tú delante tienes inversores, les da igual dónde naciste. Si tú delante tienes amigos, pues les da igual dónde estudiaste. A lo mejor les interesa qué son tus hobbies. Por lo tanto, es
claro,
importantísimo el tema de la comunicación.
Claro.
Y te lo dice un ingeniero, ¿eh? Esto es difícil.
Bueno, pero tú, yo no sé si tenías dotes innatos, porque yo ya siempre te he conocido con este poder de comunicación, o es que te has formado para adquirirlo, pero en cualquier caso, dotes para comunicación no te faltan. O sea que hablas por experiencia. Y hablamos de otra cuestión que yo sé que le tienes particular cariño, pero además es algo que se impulsó ya en la anterior legislatura, estando tú al frente del mundo de la innovación y el emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid, que son esos puentes de talento, ¿no? Que
sí.
Ya cumple su quinta edición, además.
Su quinta edición. Vamos a explicar. El programa Puentes de Talento es un programa que hemos lanzado desde el Ayuntamiento de Madrid, en el cual buscamos embajadores de la ciudad de Madrid dentro de sus países de origen. Y dirán todos, ¿estos son políticos? No. Es un programa en el cual traemos, en este caso, a los 8 mejores emprendedores de diferentes países de Latinoamérica y los traemos a la ciudad de Madrid, les enseñamos lo que hacemos aquí, nuestros libros de empresa, grandes empresas, fundaciones, todo lo que tenemos de carácter de innovación, y luego vuelven a sus países con el fin de que cuenten lo que han visto aquí en sus países, una forma directa de llegar con comunicación a los que queremos llegar, que es el emprendedor latinoamericano. Y en muchos casos ya se está dando, y es una alegría, que ya cuando deciden dar el salto a Europa, se establecen en la ciudad de Madrid, su startup en la ciudad de Madrid. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Pues traer el talento latinoamericano a la ciudad de Madrid, el talento emprendedor. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un momento en el que el talento es el bien más escaso que tiene todos los países del mundo. Y te voy a poner un ejemplo que el otro día escribí en un artículo. Todo el mundo habla de DeepSeek, OpenAI, tal, la pelea de ellas. ¿Sabes cuántos ingenieros hay en Estados Unidos? 1,7 millones. ¿Sabes cuántos ingenieros hay en China? 6 millones. ¿Sabes cuántos ingenieros hay en toda Europa? No llega a 800.000.
Ah, mira.
Pues evidentemente,
así se explica muchas cosas,
claro,
¿no?
Evidentemente la lucha del talento es tan necesaria que toda esa tecnología no se desarrolla sola, hay muchas personas detrás desarrollándola. Por eso es tan necesario atraer el talento de todas las partes del mundo, y nosotros nos hemos enfocado desde luego en Latinoamérica porque el hándicap del idioma pues es un hándicap muy grande, y en este caso está solucionado.
Claro, y además yo creo que sí que es verdad que se aprecia, ¿no? Yo no tengo los datos estadísticos estos que manejas tú también, no los tengo, pero sí que tengo la idea de que muchas empresas, y creo que a ello contribuyen programas como este de Puentes de Talento, muchas empresas que nacen en Latinoamérica, que, ojo, es una zona geográfica muy activa en el mundo de la innovación. Que,
y son muchos.
Por eso, que muchas veces tenemos la idea de que en Latinoamérica no hay innovación. Y fijaos Brasil, fijaos Colombia, la propia Argentina, en fin, hay un montón de sitios donde, no digo que evidentemente en proporción sea pues como en China o como en Estados Unidos, pero a lo mejor no demasiado lejos de Europa, ¿eh?
Mira, yo hace muchos años cuando estaba en Turquía me preguntaron, oye, ¿y dónde se habla español? Y dije, pues en España. Y me dijo un turco muy sabio, mira Ángel, si ahora un extraterrestre cayera en cualquier país del mundo y le dijeras que hay países en los que hay 400 millones de personas que hablan español y no es España, pues es verdad. O sea, Latinoamérica, claro, son países con mucha población que hablan nuestro idioma. Entonces, evidentemente, estadísticamente hay mucha más gente que emprende allí que aquí. Lo que tenemos que hacer es captar todo ese talento para que cuando decida dar el salto a Europa se quede en la ciudad de Madrid y todas esas oficinas
no se vayan a Dublín. Y, oh.
Claro, claro, porque tú piensas que al final cuando alguien da el salto a Europa invierte en oficinas y genera empleo, genera ya un ecosistema dentro de su propia empresa. Además, viene a consumir a la ciudad de Madrid, por tanto es, sí, fundamental que todos estos emprendedores latinoamericanos vengan a la ciudad de Madrid.
Y luego es gente muy predispuesta a ayudar, o sea, en general todo el mundo de las startups, hablas con cualquier emprendedor y está dispuesto a ayudar a otro,
sí,
independientemente de que, sí, no tenga que ver con su, o sea, que no participe económicamente, que no sea un business angel, me refiero.
Claro,
¿no?
Claro, piensa que al final el mundo del emprendimiento es muy solitario, sobre todo en las fases iniciales, y esto hace que, pues, cuando te encuentras muy solo, pues que eres un amigo, como yo digo.
Claro, o sea, claro.
Entonces, bueno, si puedes ayudar a alguien, sobre todo con tu experiencia, a que no tropiece con las piedras que tú has tropezado, pues evidentemente todo el mundo lo hace. Yo creo que el mundo hipercompetitivo de los años 90 ya ha cambiado. Ahora mismo se consiguen más cosas en el mundo cooperativo en el que vivimos que el hipercompetitivo. Que con esto no digo que no haya que ser competitivo,
hombre,
que hay,
claro,
que serlo.
Y que tienes competencia, que eso al final es. Tienes que mirarla de reojillo
eso
para...
Eso es, pero que al final la cooperación entre empresas y sobre todo entre startups en estas fases iniciales es común y en muchos casos lleva a lo que comentábamos antes, que hay empresas que se fusionan, que hay empresas que se convierten en clientes de otras, proveedores, o sea, es que es fundamental. Y de ahí, pues que los viajes de empresas estén funcionando también, porque este networking allí se produce muchísimo.
Bueno, ¿y qué novedades tienes entre manos para los próximos meses? No te hablo años porque hablar a años vista, ¿verdad?, en el mundo de la innovación, sí, es inviable.
Vete a saber de lo que nos deparará el futuro en el ámbito,
sí,
de la innovación.
Sí, sí, sí.
Bueno, nosotros estamos trabajando en una red de mentores que sirve para, en este caso, ayudar a todas las empresas, startups de cualquier parte del mundo, pero también emprendedores españoles que vengan a la ciudad de Madrid. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros al final tenemos nuestros viveros, tenemos nuestro Madrid Innovation, que también tiene un ecosistema potente. El Santander tiene el suyo, Telemadrid seguro, sí, que tendrá el suyo, todas las empresas. Entonces lo que estamos buscando es crear una red de mentores para que cuando venga una startup, una empresa, un emprendedor a la Ciudad de Madrid diga, yo soy una empresa del sector de salud, por favor, ayudadme a crecer en el sector de salud. Nosotros nos encargamos de esa red de mentores, de decirte, te vamos a presentar a esta farmacéutica, te vamos a presentar, claro, a este hospital y demás. Crear una red de mentores que una todo lo que está pasando en emprendimiento e innovación dentro de la Ciudad de Madrid.
Hombre, yo creo que además es muy interesante porque en esa cooperación de la que antes hablabas, ¿no?, pues este tipo de cuestiones entra en vigor. Y lo segundo, un poco lo que se desprende de lo que estás comentando es un poco ponernos todos a una, ¿no? Porque al final, digamos que se escapan, yo creo, recursos cuando, como tú dices, por un lado el Santander va por un lado, Google por otro, el Ayuntamiento por otro, y lo que hay que intentar es aunar, ¿no?
Bueno,
esfuerzos.
Es que es fundamental. Mira, hace 3 semanas salía en Financial Times que somos la tercera ciudad en estrategia de innovación de Europa. Esto no lo consigue solo un ayuntamiento, no lo consigue una empresa, por muy grande que sea. Esto lo consigue la unión de muchos agentes del ecosistema que van todos a una, vendiendo, entre comillas la palabra vender, la Ciudad de Madrid en todas las partes del mundo. Al final, los medios internacionales se hacen eco y empezamos a posicionarnos. Y yo creo que esto es fundamental. Por eso quien diga el emprendimiento va bien gracias al ayuntamiento, miente. Va bien gracias a la comunidad, miente. Esto es trabajo de todos. Va bien gracias a la empresa. Esto es un trabajo de todos. Cada uno en su parcela hace su trabajo y a partir de ahí, pues como todo más o menos va funcionando, pues la gente exterior que no está en el día a día se da cuenta de que Madrid empieza a convertirse en ese epicentro de innovación de Europa, que es lo que buscamos, ¿eh?
bueno, en ese epicentro para las startups y para los videojuegos, que también hablamos de ello en el último programa que hicimos en Madrid InGame, pero no lo tenemos abandonado.
Abandonado me tienes tú a mí, que dijiste que ibas a echarte una partidita conmigo y no te la echaste.
Pero, vamos a ver, pero si yo no sé, yo ahora que no me escuchan los centellas, no he jugado videojuegos en mi vida.
Bueno, pero manda a algún de tus chavales.
Eso sí, eso sí. Yo te mando al
Salvador ahí.
Y a Iria, que son súper súper aficionados al tema del videojuego y que en nombre de Madrid Trabaja te reten.
Ay.
¿Tú estás dispuesto, Chema, a retarle a Ángel Niño? Sí, ¿a qué juego? ¿A qué videojuego?
Que sea. Yo Fortnite no juego mucho. FIFA, si quieres. Call of Duty,
pues
FIFA.
Acepto el reto. Acepto.
Esto a través de las redes sociales de Madrid Trabaja lo tenemos que, que retransmitir.
Yo, vale. De Madrid Trabaja, haré lo que pueda.
Bueno, deja el pabellón bien alto, ¿eh?
Sí, esperemos
no se te ocurra.
Que sí.
Yo ya te digo, yo es que al FIFA creo que he jugado alguna vez con mi sobrino, pero...
Ahora no se llama FIFA, ahora es EA Sports,
EA
FC.
EA Sport. Pues yo no sé ni qué botón tengo que tocar para cada cosa, con lo cual imagínate...
Toqueteas todos y...
Es algunos
saldrá.
Algunos saldrá. Pues nada, Ángel, que un placer como siempre, ¿eh? Y te agradezco mucho que hayas venido aquí al estudio, que estamos potenciando en esta temporada ya la... el presencialismo dentro del estudio.
¿Te acuerdas que fui el primero que volví?
Bueno, no solamente el primero que volviste, fuiste el padrino de la segunda temporada. Y fíjate que vamos ya por la sexta.
Qué maravilla, qué maravilla.
En fin, pues un placer. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Mañana a las 3 volvemos. Hasta mañana. Adiós.